Fiscal coordinador del Ministerio Público de Gualeguaychú, Lisandro Verán. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Buen día, ¿cómo les va, Carlos y Juan? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, bienvenido, doctor, como siempre.
Gracias.
Bueno, recién hacíamos un adelanto sobre esta noticia que se conoció ayer al mediodía sobre la confirmación de la sala penal a la condena de Gustavo Rivas, una causa obviamente que trascendió a través de los diferentes medios de comunicación, que impactó en la comunidad, trascendió en los medios de comunicación incluso nacionales, y bueno, ahora la sala penal del Superior Tribunal de Justicia confirma la condena en primera instancia de Gualeguaychú y además revoca la absolución en los 7 hechos de los cuales se había dictado, se habían probado esos hechos, pero se habían declarado prescriptos. En consecuencia, coincide con lo que dispone la Cámara de Casación Penal de Concordia.
Efectivamente, la verdad que nosotros ayer cuando nos enteramos, en principio nos enteramos la noticia, en principio la verdad que no la esperábamos. Siempre uno es optimista, ¿no es cierto? Si no, no se podría trabajar con voluntad, pero la verdad que no esperábamos el fallo en la medida que abre una puerta muy importante y pasa a ser un antes y un después en materia de investigación de delitos de estas características. Nosotros desde un primer momento hicimos referencia con la doctora Cedrés que se trataba de los hechos investigados de graves violaciones a los derechos humanos. Y que por eso prevalecía la Convención Americana de los Derechos del Niño por sobre el derecho penal local que establecía la prescripción penal y como consecuentemente de ello la falta de pena para los hechos,
la
posibilidad de imponer pena. ¿Sí?
Y además recordar el rango que tiene la Convención de los Derechos del Niño, ¿no?
Exactamente, como tratado multilateral, rango constitucional, y ha sido colocado a partir del año 1994 por el constituyente por encima del derecho argentino, por encima del derecho local nuestro. Pero esto no había sido entendido así por mayoría, digamos, de organismos judiciales que consideraban de que el derecho argentino era aplicable siempre, era inquebrantable, y por eso que la prescripción era aplicable siempre. Nosotros, desde la Procuración y acá a nivel local, con la doctora Cedrés, referimos que en este caso consideramos que estaban probados graves atentados a los derechos humanos de niños menores, y el Superior Tribunal de Justicia ayer lo ha considerado de esa manera, como nosotros desde un primer momento lo veníamos diciendo. Y se abre una puerta muy importante porque es el primer fallo de la historia de Entre Ríos que así considera en casos de delitos que no han sido cometidos por funcionarios públicos ni por agentes del Estado. Es decir, que es la primera vez en la historia de Entre Ríos que un particular es condenado por delitos que se consideran graves atentados a los derechos humanos de niños al momento de la comisión, es decir, por ser menores al momento de la comisión de los hechos, y se deja de aplicar la famosa ley de la prescripción penal que hacía a la imposibilidad de aplicación de pena. Por eso que ese fallo de ayer no es un fallo más, es un antes y un después, y se abre una puerta muy importante. Convengamos que hasta ahora solo algunos jueces, de manera muy aislada, y la fiscalía venían sosteniendo esta postura. A partir de ayer esta postura es sostenida por el máximo tribunal provincial, por la Sala Penal del Superior Tribunal de Entre Ríos, al punto tal de que, convengamos, no fue un voto unánime, sino que fue por mayoría dos votos, que así lo entendieron, por sobre un voto que sigue considerando que la prescripción es la regla aplicable.
A eso quiero apuntar un poquito, doctor. ¿Por qué hay tanta diferencia en la interpretación de los jueces, ¿no? ¿Por qué algunos jueces pueden considerar que esto es una violación a los derechos humanos y otros jueces no? Porque, por ejemplo, la primera instancia, o sea, la condena en Gualeguaychú no se habló nunca en la sentencia sobre violación a los derechos humanos.
Sí, se habló, pero se la descartó.
Se la descartó.
La sentencia dice que no son graves violaciones a los derechos humanos, la sentencia de Gualeguaychú. Por el contrario, en Concordia, también dos jueces, por sobre un tercero que dice lo contrario, dos jueces dijeron es grave violación de los derechos humanos. Y ahora el Superior Tribunal de Justicia abre esta puerta, que es muy importante porque es la primera vez que el Superior Tribunal de Justicia le dice no a la prescripción. El caso del doctor Riva, el caso que se resuelve ayer, es la primera oportunidad en que el Superior falla al respecto y dice no a la prescripción, lo cual para nosotros esto es una puerta muy importante a partir del día de ayer. No es ya lo que decíamos nada más de acá desde la Fiscalía, sino que esta postura es convalidada por el máximo tribunal de la provincia. Y convengamos que a partir de eso, todos aquellos jueces, ¿no es cierto?, que más que nada juzgan en relación a la jurisprudencia que ya les viene dada, la justicia, los organismos jurisdiccionales muchas veces se basan en la jurisprudencia, es como que siguen a la jurisprudencia.
Exacto.
Y nosotros sosteníamos que no, en este caso no había que seguir a la jurisprudencia. Yo siempre les digo a mis compañeros acá fiscales, ya es suficiente, el victimario cuenta con dos cosas muy importantes, el victimario cuenta con la fuerza y cuenta con el poder. Por lo menos que la víctima cuente con el derecho de su parte, aunque más no sea. Entonces que el derecho se le aplique siempre a favor de las víctimas. Uh-huh. Hay criterios que dicen que ante dudas en cuanto a la aplicación del derecho, en cuanto a interpretaciones, siempre lo aplican en favor del acusado. Entonces la prescripción, ante la mínima duda, se aplica en favor del acusado. Nosotros sosteníamos que eso no es así. El derecho para las víctimas. Ya el victimario tiene suficiente a su favor con la fuerza y con el poder. Por lo menos aquellos que estudiamos derecho y pensamos que el derecho sirve como un medio para lograr fines que hagan a una sociedad mejor, apliquemos el derecho en favor de las víctimas. Y es lo que nosotros, por lo que nosotros bregamos desde un primer momento cuando iniciamos esta causa, que la iniciamos de oficio, sin perjuicio de aquellas denuncias que se presentaron en la localidad de Paraná, y que la iniciamos de oficio con estos fines de algún día aspirábamos a poder obtener un reconocimiento jurisdiccional como el que se obtiene el día de ayer.
Y además, doctor, en mi modestísima lectura, donde uno es aprendiz permanente en esto de estar en los medios de comunicación del interior, porque tenemos que aprender de todo. Nosotros hacemos de una nota judicial hasta, no sé, la organización de un evento, desde el más sencillo hasta pasando, hacemos realmente el abordaje de los diferentes temas. Pero digo, en mi modestísima lectura, pero la hago y la comparto, hay una razón objetiva. La Convención Nacional de los Derechos del Niño es superior, tomando su frase, ¿no?, superior al derecho argentino. Cuidado, digamos, acá, ¿eh? Porque al tener rango constitucional, nosotros podemos legislar algo, pero que no puede contradecir a esa Convención Nacional, a Convención, perdón, Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, aquí, y esta gran novedad, ¿no?, que no solo el Estado puede ser justamente quien lesione los derechos humanos, sino también un particular. Por eso, qué importante, ¿no?, que a partir de un caso en particular, justamente se dictamina justicia teniendo estos parámetros, parámetros objetivos.
Sí, sí, la verdad que se abre una puerta muy importante. Pero más allá del parámetro que usted muy bien lo refiere, Juan, desde el sentido común y de lo que usted ha podido tener conocimiento de lo que son las actuaciones de los organismos judiciales por su labor de periodista, en derecho pasaba que había dos posturas claras. Una era la de que prevalecían los derechos humanos, los convenios de derechos humanos por sobre la ley, y estaba la otra postura que sostenía que al no haber sido cambiada la ley luego de haber incorporado esos tratados de derechos humanos a la Constitución en el 94, a pesar de eso no fue cambiada la ley, esa ley seguía rigiendo y se seguía aplicando. Entonces estaban dos posturas y gran mayoría de jueces consideran que al haber dos posturas siempre se debe aplicar aquella que sea menos perjudicial al acusado. Entonces, al seguir vigente todavía esa postura que hablaba de la prescripción, y al no haber el legislador, porque ese es un deber del legislador, un debe del legislador más que un deber, no haber modificado la cuestión de la prescripción inmediatamente después de la constitución de la reforma constitucional, porque ahora sí, con las leyes Piazzi y las leyes Cunat, tenemos otras herramientas, pero son para hechos posteriores a esas leyes, ¿se entiende? No, sí, para hechos anteriores.
Exacto.
Y estos hechos de Rivas eran anteriores a esas leyes, con lo cual seguían vigentes esas dos interpretaciones. La interpretación vieja, la interpretación de siempre, que decía que la prescripción se aplicaba siempre, y esta otra interpretación novedosa, pero que era en pro de los derechos de los más afectados, es decir, de las víctimas, que decía, si hay dos interpretaciones, interpretemos el derecho como se debe utilizar, y es decir, el derecho mayor debe prevalecer por sobre el menor, y en concreto, el derecho de las víctimas, que había sido reconocido por tratados internacionales, debía ser el que prevaleciera. Pero claro, yo le digo que nosotros ya a partir del día de ayer, ahora nos podemos decirlo a los cuatro vientos, hay un reconocimiento judicial sobre una postura de la cual éramos unos pocos, nada más los que la enarbolábamos, vamos a decir así. A decir verdad, hasta ahora el Superior Tribunal de Justicia, y lo viene recalcando, acepta que la prescripción es la regla, al punto tal que incluso ayer también lo dice, sino que más bien refiere que en este caso, por las particularidades y a pesar de ser un particular, se tratan de graves atentados a derechos humanos, con lo cual el derecho interno debe ceder ante el convenio de los derechos del niño, y nos dan, ¿no es cierto?, la razón a la postura de que desde un primer momento era únicamente y exclusivamente de la Fiscalía.
Doctor, aprovecho la última pregunta para consultarle. ¿Cómo sigue esta instancia judicial? Seguramente que la defensa de Rivas va a recurrir este fallo a la Corte Suprema de la Nación, pero ¿qué pasa mientras tanto? ¿La condena no está firme, pero cumple o no cumple lo que son estos, en principio, 8 años a los que fue condenado en primera instancia?
La condena va a quedar firme ahora en 10 días si no se interpone recurso ante la Corte, también como si el recurso que se pueda llegar a interponer es rechazado inmediatamente por el Superior Tribunal de Entre Ríos. En caso de adquirir firmeza inmediata, hay que conformar un tribunal nuevo en esta ciudad de Gualeguaychú, con 3 jueces distintos, y disponer la pena que la Fiscalía pidió en un primer momento por todos los hechos por los que acusó, la cantidad de 8 hechos, y la pena que nosotros pedimos, que era el máximo legal de aquella época, son 25 años. Convengamos que es una ley distinta a la que hay hoy. Para hechos de esta característica, hoy el máximo sería de 50 años. Y en aquella época la ley decía que el máximo era 25 para cuando se cometieron estos hechos, con lo cual tenemos ese tope de pena que es el que pedimos nosotros. Se tiene que conformar un tribunal, fijar una nueva pena, porque hasta ahora estaba fijada pena por un solo hecho, que era el hecho no prescrito. Y ahora se consideró que hay 8 hechos no prescritos que merecen pena, con lo cual el nuevo tribunal debe decir, se hace lugar a lo que la Fiscalía dice y se pone una pena de 25 años de prisión. En caso que se abra el recurso ante la Corte Suprema, habría que esperar a ver la Corte Suprema que tenga la última palabra. Convengamos que esto puede llegar a pasar. Pero sin perjuicio de ello, creemos que es muy importante que, hasta ahora, que nunca había ocurrido, que sea el Poder Judicial de Entre Ríos, en su máxima autoridad, la Sala Penal, ya dijo no a la prescripción, sí al reconocimiento del derecho de las víctimas como tales, sí a que es una causa de vulneración de derechos humanos de niños menores,
sí,
y sí a una pena en relación a todos los hechos que se tienen por probado.
Ahora, si hay una nueva pena por estos hechos que no están prescriptos, que están considerados probados, ¿también hay otra instancia de apelación ante la Cámara de Concordia, luego ante el Superior Tribunal? ¿O ya quedaría firme inmediatamente?
La fijación de una pena que podría llegar a generar un planteo de las características que usted dice, sí, lamentablemente sí, siempre que hay un fallo judicial de primera instancia puede haber algún planteo ante el Tribunal de Casación requiriendo, sí, una revisión, pero nada más que eso.
Pero el cumplimiento de la pena no se efectiviza hasta que la condena quede firme.
Sí, eso es así, eso es así.
Uh-huh. O sea que esto se va a seguir dilatando, digamos, la condena arriba se va a seguir dilatando.
Sí, por ahí
la efectivización,
si quiere,
¿no?
Es una posibilidad,
si quiere,
¿no?
Por ahí la parte material, sí. Como parte uh-huh. material usted tiene razón, hay un dilatado trámite que siempre es dilatado en cuanto a la admisión de tantos recursos, tantas revisiones en el derecho argentino genera esto. Sí. Ahora, en cuanto al reconocimiento de los derechos, esto tiene inmediata importancia. Exacto. Porque ya podemos decir hoy lo podemos decir.
Claro, sí.
Con el fallo de ayer, en Entre Ríos, el grave abuso de los derechos de los menores no prescribe. Y eso tiene efecto hoy mismo. Sí. No, es, para eso ya no hay que esperar tanto tiempo. ¿Se entiende?
No, eso
quizás
sí.
Quizás sí debamos esperar la cuestión que se defina concretamente la situación de la pena al momento del principio de su cumplimiento, de su ejecución, cuestión que no es menor y que es muy importante. Pero en cuanto al reconocimiento de derechos concretamente, el fallo de ayer ya de por sí ya marca un antes y un después.
Tal cual. En mi subjetividad, felicitaciones, doctor, a usted y al equipo.
Pero bueno, sí, la verdad que se ha hecho un gran trabajo. La doctora Cedrés desde un primer momento, sí. Acá la acompañamos en un primer momento con el doctor Rondoni.
Sí.
Y últimamente también el trabajo del secretario general de acá de la Fiscalía, el doctor Leston, que nos dio una mano grande con todo el sistema de la planificación de lo que son los recursos penales. Recuerden ustedes que el primer recurso ante casación lo tuvimos que interponer nosotros acá en Fiscalía, porque la primer sentencia fue adversa. Ahora sí, una vez obteniendo en concordia una sentencia a favor, ahora resulta confirmada luego por Paraná.
Exacto.
Pero la primera que fue adversa la tuvimos que recurrir nosotros y se trabajó en equipo toda esta gente que le menciono. La verdad que por suerte, y si bien los reconocimientos siempre son, ¿no es cierto?, cuando los resultados son positivos, para nosotros ha sido un gran avance en lo que es el reconocimiento, ¿no es cierto?, de los derechos de quienes nosotros representamos en estos casos, que son los más desfavorecidos, ¿no es cierto?
Totalmente.
Los que han visto vulnerados sus derechos.
Sí, y la importancia, convengamos, el punto cero de esto, de la investigación periodística del equipo de Daniel Enns, que a partir de esa investigación ustedes actúan de oficio y entran a actuar, pero la gran chispa que inicia esto es la investigación de Daniel Enns y su equipo.
Sí, también motorizó todo el inicio de lo que ha sido, ¿no es cierto?, esta luego lo que ha sido la segunda la actuación policial, policial y judicial que vino con posterioridad, sí, a esa primera a ese punto de arranque muy importante que fue la nota periodística.
Uh-huh. Doctor, le agradecemos muchísimo.
Perfecto, bueno, gracias a ustedes también por la información y estamos en contacto.
Y saludo a todo el equipo también, transmítale las felicidades.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta siempre, doctor, gracias.
Me quedo con esto, ¿no? Importante este fallo porque sienta un precedente, como lo destacaba recién el doctor Verán.